Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Bueno, les comentaba ayer, cuando les hablaba de la ciudad azul de Endesa, que a nosotros en este programa nos gusta hacer la publicidad entretenida o utilizar también la publicidad para contarle cosas útiles a la gente. O abrir debates que no se abordan con especialistas en otros medios de comunicación porque no hay tiempo o porque no encuentran esos especialistas. Quiero que escuchen lo que el candidato a la presidencia del Gobierno de España, Íñigo Errejón, de Más País, dijo hace unos días en una entrevista.
Hay que crear una farmacéutica pública, una empresa farmacéutica pública y española. ¿Para qué? En primer lugar, porque hay cada vez más medicamentos de enfermedades raras que las farmacéuticas a veces no quieren investigar, porque como las tiene poca gente, pues prefieren no investigar sobre eso. En segundo lugar, porque a veces nos llegan, de repente hay picos en alguna enfermedad o en alguna cosa sobrevenida que necesitarían de una previsión y de un abastecimiento que solo puede hacer alguien que haga la previsión no pensando solo en el beneficio del próximo mes, sino pensando en un proyecto de largo plazo. Pero en tercer lugar y mucho más importante, porque a mí me da vergüenza que tenga que haber científicos, científicas, investigadores españoles que se tienen que ir fuera a trabajar, a patentar fuera y que hacen que luego esa patente nos llegue el triple de cara aquí. Yo no quiero que esas patentes vengan de Boston, de Manchester o de Chicago. Quiero que vengan de aquí, quiero que se produzcan aquí. Quiero que la gente buena que está haciendo trabajo pueda investigar y pueda desarrollar aquí.
No era una entrevista, era en un acto de campaña o de precampaña de Íñigo Errejón. Ha puesto una serie de acusaciones encima de la mesa que nosotros queremos abordar aprovechando que tenemos a Álvaro Hidalgo, que es el presidente del Instituto Weber y uno de los responsables de un estudio del que les quiero hablar. Don Álvaro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y tenemos a Pedro Luis Sánchez, director del Departamento de Estudios de Farmaindustria. Don Pedro Luis, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
A ustedes supongo que las palabras de Íñigo Errejón no les suenan raras porque son algo que se escucha de forma recurrente. Las farmacéuticas no quieren invertir en determinados medicamentos para curar determinadas enfermedades. Piensan no en el largo plazo, sino en el beneficio del mes que viene. Y los científicos españoles se forman aquí en España, se van fuera, crean patentes y las tenemos que pagar el triple de caras aquí en nuestro país. Es un, yo creo que una forma, una percha de la actualidad para hablar de estas cosas, de el valor social de los medicamentos, el precio de los medicamentos. Empezando por usted, don Álvaro, usted sí. Cuando escucha estas cosas, ¿qué quiere decir o qué le suena?
Bueno, pues yo creo me suena un poquito a desinformación realmente de lo que está sucediendo. Precisamente en el campo de los medicamentos huérfanos, que son los que se aplican a enfermedades raras, es donde más foco está poniendo en gran medida la industria farmacéutica, desde pequeñas empresas que luego son compradas por Big Pharma. Y esto es así porque precisamente lo que sí que está haciendo el regulador público es generar incentivos para que sea rentable para estas empresas poder sacar estos medicamentos. O sea que uno de los focos que más atracción está teniendo precisamente es lo contrario que dice el señor Errejón, la puesta en el mercado de tratamientos para enfermedades raras.
Don Pedro Luis.
Bueno, yo lo que tengo que decir es que la industria farmacéutica es un sector de muy alto riesgo. No es un sector donde tú sacas un medicamento y ese medicamento de repente al cabo de X años has recuperado toda la inversión y vives feliz con tu medicamento que ha recuperado todos los costes de I+D y donde has obtenido una alta rentabilidad. Todo lo contrario, ¿no? Los estudios lo que dicen es, primero, que sacar un medicamento al mercado, sacar uno, exige investigar por lo menos 10.000 compuestos para que al cabo de 10 o 12 años tú puedas tener un medicamento que haya pasado todos los filtros de las agencias reguladoras, la Agencia Europea del Medicamento, la FDA americana, y poder comercializar ese fármaco. Y una vez que lo comercializas, el riesgo es tan grande que de cada 10 medicamentos que salen al mercado, solo 3 de ellos consiguen recuperar durante toda la vida en los que se están vendiendo en todos los países del mundo. Solo 3 de cada 10 recuperan ese coste de I+D en el que hiciste. O sea que es un sector de riesgo elevado. Es verdad que el conjunto de la industria farmacéutica, el conjunto, todas las empresas tiene beneficios, pero empresas individuales pueden tener pérdidas, de hecho las tienen, y es bastante, algo bastante común.
Pero decía Errejón, y la verdad es que suena bien, ¿no? Dice, ¿por qué tenemos que comprar las patentes que llegan desde Boston, Wisconsin, Ohio, no sé cuántos sitios ha dicho, si podemos tenerlas aquí más baratas? Pero ¿eso es tan sencillo, eso es tan fácil? Porque si no, digo yo, ¿qué se haría?
No, bueno, aquí el gran problema es que, por un lado, tendríamos que ver cuál es el nivel de inversión de I+D que tienen países como Estados Unidos o como Suecia o como el Reino Unido y el que tenemos nosotros, y luego algo fundamental, que es la conexión entre lo que es el I+D básico y el I+D aplicado. Es decir, tenemos la, hay que, no solamente hay que investigar en los hospitales o en los centros de investigación, sino que una vez que tienes esa investigación, tienes que ser capaz de ponerla en el mercado y comercializarlo. Poner un fármaco en el mercado cuesta, a día de hoy, unos 2.700 millones de euros. Quiere decir esto que si el sector público de verdad quisiera asumir el riesgo, que como bien ha comentado es muy alto, tendría que estar dispuesto a invertir 2.700 millones. Y por desgracia nuestras cuentas públicas no dan para eso. Y además no es la labor. Lo que sí que tendría que existir es fomentar lo que son los canales entre la inversión, la investigación básica y la aplicada. Y esto es un poco nuestro gran reto como país, para poder tener una investigación que al final se traduzca en mejoras que llegan a la población.
El asunto del precio de los medicamentos vuelve a la actualidad informativa siempre que hay algún caso llamativo o paradigmático. Por ejemplo, en Estados Unidos se ha hablado mucho del laboratorio Novartis y una terapia genética para curar una determinada enfermedad infantil. Y al final salían, claro, cifras del fármaco que cuesta más de 2 millones de dólares. ¿Cómo le explicaría usted a la gente que nos está escuchando ese tipo de cantidades y de cifras astronómicas?
Pues es una pregunta estupenda que yo creo que hay que responderla con un poquito más de tiempo. Pero, por resumir, lo primero que hay que tener en cuenta es cuál es el coste medio de investigación de cada uno de estos medicamentos. El coste medio, como decía Álvaro, son 2.700 millones de dólares por nuevo compuesto, de forma que eso, todo eso hay que gastarlo antes de que el medicamento llegue al mercado, antes de poder vender la primera unidad del medicamento. Y luego, es cierto, muchas veces se incide mucho en cuál es el precio de los nuevos, de algunos nuevos medicamentos, ¿no? Y se habla, pues, de 300.000 dólares o de medio millón de euros. Pero muy poquitas veces, muy poquitas, se sigue leyendo lo que pone los artículos y dicen, este medicamento cuesta 150.000 euros, pero el número de pacientes que se espera tratar al año con este fármaco son 15. Entonces, claro, un medicamento que está pensado, como decía Álvaro, ¿no?, los medicamentos huérfanos para enfermedades raras, para atender a muy poquitos pacientes, es lógico que su precio, por la investigación que ha tenido que hacer y tenga que recuperarse en muy pocos pacientes, su precio sea alto. Pero no es la norma, ¿eh? Hay algunos casos donde los precios son así y hay otros casos donde los precios son mucho más bajos. No tengo nada más que, por ejemplo, creo que es el 85% de los medicamentos o el 50% de los medicamentos en oficinas de farmacia cuestan menos de 5 euros, ¿no?
Don Pedro Luis, a ustedes desde Farmaindustria les toca la parte más difícil, ¿no? Porque lo que es más fácil es decir lo que la gente quiere escuchar. Por ejemplo, Errejón dice, patentes hechas por científicos españoles. Uh-huh. Una farmacéutica pública para que todo sea estupendo, tengamos los mejores fármacos, encima a precios geniales, no cueste nada y sea todo un mundo feliz. Y ustedes desde Farmaindustria tienen que explicar si eso es así, si no es así, la parte real o no. Incluso tienen que lavar la imagen de las farmacéuticas, porque con cosas como la que hemos escuchado, la imagen queda dañada. Porque claro, Errejón dice, no, es que esta gente solo piensa en el dinero. Bueno, ustedes hacen, toman decisiones y dicen, oye, pues vamos a explicarlo a la gente, y además a mí me gusta, uh-huh, que lo hagan en este medio de comunicación, vengan y digan, oye, queremos, es radio, queremos explicarlo y contratar un espacio de publicidad con ustedes. Pero, ¿han hablado con políticos o ha habido políticos que se acerquen a Farmaindustria y digan, antes de decir estas cosas, yo voy a que me digan si es tan sencillo? Me voy a reunir con el presidente del Instituto Weber a que me hable de estas cosas, o con la gente de Farmaindustria. No vaya a ser que esté planteando cosas o que no son posibles o incluso que son injustas. ¿Los políticos hablan con ustedes o ustedes hablan con los políticos?
Bueno, pues nosotros desde luego tratamos de contar pues yo creo que lo que es la realidad, ¿no?, de la investigación en medicamento y lo que es la realidad luego de la comercialización con todo tipo de agentes, los políticos entre ellos, ¿no? Algunos prestan más atención, otros menos. Hay algunos, pues, que desde luego algunos tienen algunas posiciones ideológicas que son complicadas de rebatir un poco desde el punto de vista de la lógica económica en muchos casos, ¿no? Pero sí que hablamos con ellos y yo creo que somos capaces en muchos casos de transmitirles lo que es esta realidad, con los políticos y con muchos otros agentes, ¿no?, del sistema.
Sobre todo con los que quieran escuchar. Sí. Don Álvaro, sí. Estábamos hablando del coste de fármacos, pero ustedes desde su instituto han hecho un estudio para ver hasta qué punto, si uno se cura, deja de suponer un gasto. Y habla usted del retorno y de lo que puede suponer de ahorro el que uno se cure con un fármaco, sobre todo quitando costes hospitalarios y demás. ¿Nos lo puede explicar para que lo entendamos la gente que de fármacos solo sabemos que si me duele la cabeza me tomo un paracetamol?
Bueno, pues mira, con ese mismo ejemplo me vale. Gracias a que te puedes tomar un paracetamol, puedes hacer tu programa de radio. Si tuvieses un dolor de cabeza tan grande o una jaqueca tan importante, pues probablemente no podrías estar haciendo el programa de radio y te tendrías que dar una baja. Bueno, pues precisamente eso es a lo que contribuyen los medicamentos. Hacer, por un lado, que mucha gente que tendría unos efectos de las patologías que les harían estar de baja, tener una incapacidad permanente, etcétera, no lo hagan. Por ejemplo, hay un estudio en Alemania en el que por cada medicamento que se aprueba se reducen 200 de que no quiero equivocarme, se reducen 200 por cada nuevo medicamento que está en el mercado, se reducen una media de 210 años de incapacidad laboral a nivel poblacional dentro de Alemania, es decir, que por cada medicamento que se lanza en ese país hay 200 años de bajas evitadas. Con lo cual, eso. ¿Qué otras cosas? Pues, un ejemplo clarísimo, el de la hepatitis C. Cuando tienes un medicamento que es capaz de curar, lo que haces es que los pacientes no tienen que tener una cirrosis, no se descompensan, no hay que hacer ingresos en el hospital, no hay trasplantes, y todo esto sin tener en cuenta el incremento en la calidad de vida y que la gente pueda hacer con su vida normal, que esto yo creo que es lo fundamental.
Don Pedro Luis, yo creo que es la acusación más grave de las que hemos escuchado, porque una cosa ya es hablar de rentabilidad y otra cosa es hablar de personas que sufren. Porque empezábamos escuchando una acusación que viene a decir que ustedes invierten, la industria de las farmacéuticas invierten solo allí donde creen. Cuando se empieza a hacer una investigación sobre un medicamento, ¿se tienen ya esos balances económicos? Dicen, bueno, con este vamos a poder sacar tanto dinero. ¿Ese es el primer eslabón de la cadena?
Pues la verdad es que no, en absoluto, ¿no? De hecho, la investigación en medicamentos, lo primero que yo creo que hay que decir es que las patentes son como el gran demonio, ¿no?, de la industria farmacéutica. Se habla de las patentes como si fueran las responsables de este sufrimiento, ¿no? Las patentes es una cuestión muy simple y es la única manera que hemos puesto en práctica y que funciona de que el laboratorio que invierte en I+D tenga la posibilidad, no la realidad, pero tenga al menos la posibilidad de poder recuperar esos costes de I+D. Y las patentes tienen otra contrapartida que es muy positiva para la población, y es que la patente se te concede durante 20 años desde que empiezas la investigación, y transcurren más de 10 de esos 20 años de patente investigando el producto, pero la patente tienes la obligación de hacerlo público, de forma que cuando haces público lo que estás investigando, muchas otras empresas que investigan lo mismo que tú, miran qué es lo que estás investigando tú y investigan, hacen investigación que se llama aledaña. De forma que al cabo de 10, 12 años no sale solo, no suele salir solo un medicamento para eso, sino que salen 2, 3, 4, por ejemplo, el caso de la hepatitis C es claro, ¿no? En 3 años salieron por lo menos 5 o 6 medicamentos, todos distintos, pero todos para atacar el mismo problema.
Se habla mucho de la sostenibilidad de las pensiones. Y más o menos la gente que se quiere informar llega a la conclusión de que si no hay gente suficiente para pagar con sus cotizaciones el sistema de pensiones, en algún momento esto petará. A mí ya me miran y me dicen, tú ya no, el problema de las pensiones es algo que no te va a afectar. Digo, qué alegría, dice, porque no tendrás pensión. Digo, gracias. Y se habla ahora de, luego escucharemos que el gobierno empieza a hablar de la mochila austriaca. ¿Hay algún tipo de mochila austriaca en el sistema de salud? Cuando ustedes abordan también lo que es la sostenibilidad del sistema de salud, entre lo que es el coste, lo que supone para las farmacéuticas, para el sistema público de salud, el curar a la gente, y luego la rentabilidad de alguna empresa que diga, sí, sí, eso está muy bien y el beneficio social es muy bueno, pero también el beneficio privado. ¿Ustedes esto lo han abordado?
Sí, yo creo que el elemento fundamental ahí es considerar el empleo de dinero en sanidad y en medicamento, pero en sanidad en su conjunto, muchas veces se considera únicamente como un gasto y no como una inversión. ¿Qué quiere decir esto? Ahí donde es más probable que tengas ahorros y que generes mayor valor social y que puedas hacer una mejor previsión a largo plazo, lo que necesitas es invertir en el presente. Es decir, tienes que gastar más ahora para que precisamente cuando seamos una población muy envejecida, el impacto que tenga esa población envejecida sobre el gasto sanitario dentro de 20, 30 años sea menor. Pero para eso tienes que considerar muchos de los gastos que estamos haciendo dentro del sistema sanitario como una inversión, no como un generador de gastos, sino como algo que te va a dar un retorno en el futuro. Y eso es un poco lo que hemos querido plasmar en el estudio.
Sí, y luego una cosa muy importante, ¿no? Siempre que hablamos de sostenibilidad, hay muchas veces que confundimos el término y hablamos de que el sistema va a dejar de ser insostenible ahora mismo. La sostenibilidad es un concepto de largo plazo, ¿no? Los estudios que hay sobre sostenibilidad del sistema sanitario en su conjunto, que lo hacen, bueno, pues gente tampoco sospechosa de ser muy tolerante con el gasto sanitario, como la Comisión Europea o la OCDE, ¿no? Están diciendo que en España el peso de la sanidad pública en el PIB es el 5,9%, y en 2070, o sea, dentro de pues 50 y pico años, será del 6,5%. O sea, lo que va a incrementar el peso de la sanidad en el PIB en más de 50 años van a ser 5 décimas, 6 décimas sobre PIB. Entonces, yo creo que también hay que poner un poco en valor esto. O sea, no va a pasar, la sanidad no va a pasar de ser el 6% del PIB al 12% dentro de 10 años, no. Lo que están diciendo los expertos es que por efecto del envejecimiento, de los nuevos medicamentos, de todo esto, aumentará un poquito, pero ese poquito es, fijaros, 5 décimas, que muchos países ese 6,5 del peso de la sanidad pública en el PIB ya lo tienen hoy. De hecho, la inmensa mayoría de países de la Unión Europea.
Y aún así, todos esos estudios a largo plazo, a mí me gusta más cuando dicen ustedes centrarnos en el presente, porque imagínate usted dentro de 5 años. Si no sabemos lo que va a pasar dentro de 5 días, lo que va a pasar dentro de 5 años. De esa inversión en el presente me ha gustado, porque es algo que yo siempre utilizo para darle valor a algo. Dices, oye, no estás haciendo un gasto, estás haciendo una inversión. Y ya la gente lo mira de forma diferente y dice, ah, pues mira, es curioso. Les agradezco que hayan querido venir a Es Radio a dar también su versión sobre este asunto, porque es verdad que se suele escuchar más la otra parte, pero esta otra parte se escucha menos. Y sí. No sé, Íñigo Errejón estaba escuchando esto, o quien quiera, y tenía una opinión diferente desde el mundo de la política, nosotros desde radio les pasamos el contacto, no hay ningún problema, ¿no?
ningún
Dice,
problema.
Oye, ¿cómo era? Álvaro Hidalgo, sí, presidente del Instituto Weber. Digo, desde Más País os damos el enlace. Dice, no, quiero que venga también con Pedro Luis Sánchez, director del Departamento de Estudios de Farmaindustria. Están encantados, lo digo, no voy a ser que yo esté aquí.
Encantado.
Ningún problema.
Concertando una cita con Errejón para que le aclaren ustedes ciertos conceptos.
Encantadísimo.
Y haya problemas. Nada, en serio, muchas gracias,
bueno, gracias
por habernos contado
a vosotros
su versión sobre este asunto que yo creo que interesa a la audiencia de Radio a las Noticias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.